Infobae presenta el podcast de Ricardo Lorenzetti.
Todos los días recibimos información sobre el impacto de la inteligencia artificial, las tragedias climáticas o las peleas sociales y políticas. Vivimos con temor. Estos fenómenos parecen aislados, pero son parte de un fin de ciclo que ya está entre nosotros. Quiero invitarlos a participar de la solución, porque es el amanecer de una nueva era con esperanzas. Es algo nuevo que no nos podemos perder. Debemos luchar por soluciones concretas, por los valores que nos hacen humanos, por la democracia y el Estado de Derecho. Debemos lograr que los líderes dejen de ser mediocres participantes de peleas egoístas para ser verdaderos narradores morales de la nación. Luchemos por construir un futuro para nuestros seres queridos. Bienvenidos a este espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo. En este episodio vamos a hacer algunas referencias sobre la inteligencia artificial, el ecosistema tecnológico, a propósito de que el debate nuevamente ha escalado a nivel global, fundamentalmente por el impacto que tiene el mensaje papal, una encíclica papal que ha instalado el tema nuevamente de la idea de discutir sobre la inteligencia artificial y lo humano. La encíclica del Papa León XIV es una encíclica importante donde describe básicamente los riesgos de la inteligencia artificial. Toda esta encíclica repite mucho de lo que ya había hecho el Papa Francisco, que hizo muchas reuniones, desarrolló el tema de la algorética, es decir, la ética de los algoritmos, ya hace 4 años aproximadamente. Tuve oportunidad de ser invitado a alguno de esos eventos donde se discutía la ética en el campo de la inteligencia artificial. En estos episodios del podcast hemos hablado mucho ya sobre la inteligencia artificial, hay varios podcasts dedicados a esto, pero vamos a tratar ahora algunos aspectos que son relevantes porque cuando fue publicada esta encíclica del Papa León XIV, muchos observaron que es una encíclica que establece un diagnóstico, pero dice poco de las soluciones. Porque habla de la civilización del amor, pero la civilización del amor es un deseo, pero no habla de soluciones muy concretas, porque tal vez no es la función que tiene la Iglesia, sino que la Iglesia tal vez lo que hace es denunciar, describir e incitar a seguir el mensaje pastoral de la Iglesia. Pero hay otros aspectos más concretos en los cuales podemos nosotros detenernos porque hay mucho, mucho escrito y trabajado y mucho en el campo legal también. Yo publiqué un libro sobre comercio electrónico en el año 2001 que se publicó también en Brasil, en Perú, en varios países. Y desde ese momento es que se viene discutiendo varios de los temas centrales de la inteligencia artificial que plantea hoy la inteligencia artificial y ya tenemos bastantes avances en el derecho. Y vamos a dedicarnos entonces a explicar qué es lo que hay en materia concreta, es decir, cómo se responde a los desafíos que tiene la inteligencia artificial. Uno de los desafíos más genéricos lo planteó muy bien en una conferencia que dio un periodista importante de Estados Unidos, que se llama Farid Zakaria, que tiene muchos libros, y él dice: la inteligencia artificial se parece cada vez más a la inteligencia humana. Este es un problema. Dice, pero el problema filosófico más importante es que los humanos nos parecemos cada vez más a la inteligencia artificial. Esto es un llamado a la atención importante. ¿Por qué lo dice? Y porque nosotros hacemos cada vez más lo que haría una máquina, lo que haría una inteligencia artificial. Porque optimizamos todos los aspectos. Cada vez más nosotros nos autorregulamos. Por ejemplo, cuántas horas caminamos, cuántas horas dormimos, cuánta cantidad de calorías debemos consumir. El trabajo es valorado en función de los algoritmos, de estadísticas. Por ejemplo, hay empresas ahora que están ofreciendo valorar la función judicial, es decir, cuáles son los sesgos cognitivos de las sentencias y en función de eso decir si los jueces resuelven bien o mal. Y entonces los jueces empiezan a actuar conforme a estos datos que brinda la inteligencia artificial. Es decir, nosotros nos autorregulamos cada vez más como máquinas. El problema es que nosotros queremos cada vez más ser máquinas. Farid Zakaria cita un libro que ha sido muy leído de Kazuo Ishiguro, que se llama Lo que queda del día, una película muy famosa también. En ese libro y en esa película hay un mayordomo inglés que busca la perfección y se comporta como una máquina. Es un mayordomo que es súper eficiente. ¿Por qué importa esto? Y porque todos queremos ahora ser súper eficientes, súper regulados, responder a todos los estándares de alimentación, los estándares de ejercicio, los estándares estéticos. Es decir, hay una gran cantidad de parámetros estéticos, alimentarios, la figura humana, el comportamiento en el trabajo. Entonces él como ser humano funciona a la perfección, pero deja de ser humano porque pierde el amor, pierde la emoción y en un momento de su vida se da cuenta de que eso es así. Entonces hay un tema acá muy importante que es el control social. ¿Hasta qué punto nosotros, que nos preocupamos porque la inteligencia artificial es cada vez más humana, se nos parece, hasta qué punto no nos damos cuenta de que somos nosotros los que estamos cada vez más imitando a la inteligencia artificial y a la tecnología? Este interrogante inicial fue el gran interrogante en el año 2001, cuando nosotros empezamos a trabajar este tema en el derecho. Pensemos que ya son 26 años y hubo muchísimo debate. El primer debate que hoy volvió a ser en muchos países un gran debate es si todo este ecosistema tecnológico plantea un mundo nuevo o no. ¿Por qué importa esto? Y porque si nosotros decimos que es un mundo nuevo, hay un derecho nuevo. Entonces, en aquellos años se discutía, por ejemplo, si el modelo de Internet, porque el gran debate era Internet, había nacido Internet. Fin del 90 se hizo famosa Internet. Entonces, ahí comenzó el gran debate entre dos posiciones, una que llamamos ontológica y otra analógica. La posición ontológica dice que esto es todo nuevo y entonces hay algo nuevo. Esto que parece muy abstracto es muy importante y muy claro porque cuando nosotros decimos hay algo nuevo, es como el mar. En la época que nació el derecho, por ejemplo, el derecho romano, el derecho regulaba en la tierra, regulaba la división en la tierra, pero en el mar se decía es una cosa de nadie, que no pertenece a nadie. Entonces ahora hay un movimiento muy importante, sobre todo que se sostiene a través de grandes empresas de tecnología, de decir acá no debe haber ninguna regulación porque este es un nuevo mundo, una nueva ontología. Estaba revisando lo que escribí en el año 2001 y realmente en esa época ya se discutía la postura ontológica porque se decía, bueno, hay una idea de decir que es un nuevo derecho que no se aplican las categorías tradicionales del derecho, que además hay una nueva ciudadanía, se llamaba Net Citizen, ciudadanos de la red, ciudadanos del ciberespacio. El nuevo derecho es un nuevo derecho del ciberespacio. Una nueva persona distinta a la persona humana. Es la persona que actúa en el mundo digital. Existe una nueva temporalidad. No es el tiempo habitual, sino es el tiempo virtual. Hay un nuevo espacio. Si hay un nuevo espacio, si hay un nuevo tiempo, si hay una nueva ciudadanía digital, entonces hay un nuevo mundo y debemos crear un derecho para ese mundo totalmente distinto del derecho tradicional. Esto fue muy discutido hace más de 20 años y la respuesta fue la posición distinta, que es analógica. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas cosas nuevas en el mundo digital, pero los problemas que genera el mundo digital son básicamente los mismos que los que existen en el mundo físico. Por eso empecé con el ejemplo que dio Farid Zakaria. Cuando nosotros vemos que el problema central es el control que ejerce la inteligencia artificial y todo el ecosistema sobre la conducta humana, este es un problema que existió en casi toda la historia de la humanidad, el control de la conducta humana por parte del poder central. Y esto fue además descrito en muchos casos en la literatura. Nosotros aquí ya hicimos referencia a este tema, citando, por ejemplo, lo que escribió Orwell, el libro 1984, que se refería al control físico, el control duro que ejerció sobre todo en la época de Stalin, la época soviética, y el control blando, más parecido a lo que sucede actualmente, sobre el cual está el libro de Aldous Huxley, Un mundo feliz. Es decir, somos felices, pero porque no sabemos que nos controlan. Y esto es lo que escribió Farid Zakaria. Nosotros seguimos a la máquina sin darnos cuenta, estamos controlados sin que nos demos cuenta de que estamos controlados. Entonces, ¿qué dice esta posición analógica? Bueno, hay identidad de principios y diversidad de reglas, es decir, los principios son los mismos en un mundo físico y en un mundo digital. La defensa de la persona, el humanismo, la defensa de la autonomía personal, los límites contra el control social, la defensa de casi todos los organismos referidos al monopolio, la defensa de la competencia, todo eso es lo mismo, solo que hay diversidad de reglas, es decir, se aplican en un área distinta. Esto, por ejemplo, yo participé muchos años en UNIDROIT, que es una agencia internacional que se dedica a la regulación de los contratos internacionales, y utilizó mucho este criterio. Es decir, nosotros sabemos que hay problemas de propiedad en el mundo digital, pero los principios son los mismos que en el mundo físico, solo que los adaptamos al mundo digital. Entonces vamos a ver, para dar una idea más concreta, que no es solo que hay que hacer un diagnóstico, también hay muchos instrumentos que hoy existen para regular la inteligencia artificial, defender los principios tradicionales que se han elaborado durante muchísimos años. En primer lugar, hay regulaciones de derecho público. El ecosistema tecnológico presenta muchos desafíos para el derecho público y entonces ya hicieron muchas reuniones para regular desde el derecho público. ¿Qué quiere decir esto? Desde la organización del sistema de la inteligencia artificial y de todas las tecnologías, hay muchísimas propuestas y también hay legislaciones. Entonces, hay una idea importante, tal vez la más avanzada, es la de la Unión Europea, que tiene una directiva del 2024, la directiva 1689, que se refiere a la inteligencia artificial. Y es una norma muy extensa, una norma importante, tiene 140 considerandos y 130 artículos con anexos, y que tiene por objetivo armonizar las reglas del mercado interno, es decir, del mercado europeo de inteligencia artificial, con un sistema coherente de valores y principios. Acá está lo que dijimos, ¿no? Esto no es un nuevo mundo, sino que son los mismos problemas de siempre aplicados a un ámbito distinto. Entonces, el enfoque que tiene la directiva es de prevención y de control. Es importante esto, ¿no? Porque lo que plantea es controlar de manera preventiva la inteligencia artificial. la describe a la inteligencia artificial, aunque las definiciones son siempre difíciles porque son cambiantes, ¿no? La inteligencia artificial, como todas las tecnologías, cambia muy rápidamente. Pero básicamente lo que dice es que la inteligencia artificial no es solo el procesamiento básico de datos, sino también que permite el aprendizaje, el razonamiento, la modelización. Entonces, acá lo que es importante es que esta directiva, y se complementó con otras, establece claramente la necesidad de aplicar los derechos humanos, los derechos fundamentales, en el campo de la inteligencia artificial. Esto es muy importante, sobre todo porque rebate totalmente la idea de que acá hay un derecho nuevo, de que no hay regulaciones, de que no debe haberlas. Entonces, en el campo preventivo, lo que dice es que hay que hacer auditorías permanentes a cargo de los estados. Hay muchas propuestas, ya incluso propuestas de quienes son los impulsores de la inteligencia artificial, como Mustafa Suleiman, que escribió un libro de Coming Wave. Él propone auditorías permanentes a cargo de los estados y de investigadores serios en el área para que detecten cuáles son los problemas fundamentales, porque es tan cambiante lo que se está produciendo que hay que controlarlo de manera permanente. También se proponen protocolos obligatorios, protocolos de seguridad durante el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que controlar a todos los que están haciendo inteligencia artificial y controlar cómo lo hacen y establecer protocolos de seguridad para que los respeten, porque esto puede ser peligrosísimo si cada uno hace lo que quiere con la inteligencia artificial. Protocolos de seguridad, como hay en muchos otros ámbitos. Por ejemplo, nadie puede hoy crear un sistema, por ejemplo, de energía nuclear, así como le parezca. Hay protocolos de seguridad que respetar. Hay protocolos de seguridad para todo. Si uno quiere hacer, por ejemplo, una planta de energía eléctrica o algo de energía solar o lo que sea, o cualquier empresa hoy requiere protocolos de seguridad. Entonces, en materia de inteligencia artificial, en el campo de las empresas que la producen también, se propone protocolos de seguridad obligatorios. También se proponen mecanismos de autocorrección. ¿Qué quiere decir esto? Que sean tribunales independientes dentro del área, dentro del mismo mundo empresarial, porque lo que ocurre es que hay mucha competencia en la creación cada vez más acelerada de modelos de inteligencia artificial en casi todas las áreas. Es decir, algunos se dedican a las imágenes, otros se dedican a la memoria. Bueno, hay de todo. Entonces, toda esta competencia, es importante que tenga también mecanismos de autocorrección entre las empresas, que esto puede ser muy eficaz, porque al haber competencia y posibilidad de controlarse entre ellos, puede funcionar razonablemente bien. Y acá tal vez lo más importante es el estudio de impacto previo al lanzamiento. Los sistemas que presenten algún nivel de riesgo deben tener un estudio previo antes de ser lanzados al mercado, porque esto ya ocurre en otras áreas. Es decir, nadie puede, por ejemplo, lanzar un medicamento sin un estudio previo. Hay muchas empresas hoy que están obligadas a hacer estudios previos de impacto ambiental. Bueno, ¿cómo no vamos a hacer un estudio previo al lanzamiento de un programa de inteligencia artificial que puede ser masivo y que puede afectar el comportamiento de muchísimas personas? Y no solo de personas, sino también pueden afectar los gobiernos, las instituciones, la economía. Entonces, en estos casos, el estudio previo es un estudio de riesgo-beneficios. ¿Y cuáles son las externalidades positivas? ¿Cuáles son las externalidades negativas? Esto es muy importante porque si no se hace así, corremos el riesgo que haya muchos problemas, muchos problemas, porque hoy hay muchísimas tecnologías que se están lanzando y nadie las controla. Entonces, esto es una buena propuesta. También la defensa de la competencia informativa, es decir, los datos que se obtienen en el mundo digital normalmente se agrupan. Nosotros estamos todo el tiempo dando datos al mundo digital, alguien los agrupa y luego se transfieren de una empresa a otra, se venden. Y esto es lo que genera mucho riesgo de control social. Entonces, la concentración de la información viola la competencia. Porque si hay un solo oferente de mercado que compra todas las bases de datos de todas las personas, puede controlar a la sociedad, a la economía, a un país, una región o una ciudad. Es muy importante este tema desde el punto de vista de lograr que nadie tenga todo el poder. Hay una expresión muy interesante en el derecho y en la democracia: todo el poder para nadie, es decir, el poder debe estar difuso. No puede haber alguien que tenga todo el control de todos los datos. Entonces, la idea de que se transfieren los datos a una sola empresa para que tenga monopolio de datos es darle mucho poder a alguien. Entonces, lo que se habla acá es de mezclar que los datos, por ejemplo, de un banco no pasen a otro o no se concentren en el Estado, ¿eh? Entonces, esto es muy, muy importante. Hay muchas propuestas. Hay otra propuesta que es ir más lento, ¿eh? Lo llamamos el paradigma del anclaje. Cuando se va demasiado rápido en la creación de sistemas de inteligencia artificial, el problema es que nadie sabe cuál es el destino de todo esto, cuál va a ser el efecto final, porque se va a mucha velocidad creando muchos sistemas diferentes que interactúan entre sí en distintos países. Entonces, nadie sabe muy bien hasta dónde se va a llegar y cuáles van a ser los efectos de todo esto. Entonces, es muy importante que haya mecanismos para ir más despacio. Todos estos que hemos mencionado, como es el estudio de impacto previo, la auditoría, el protocolo, son regulaciones de procesos que se aplican a las empresas de economía digital para que vayan más lentamente y se controle el lanzamiento al mercado. También hay otra área muy importante que es la relación de estas empresas. Lo primero que dijimos es la regulación interna de procesos. Luego está la regulación externa, la relación entre las empresas y los consumidores y los usuarios, ¿eh? Entonces, la organización del mercado digital debe ser compatible con la tutela del consumidor. Esto también lo dicen muchas de las normas que se están dictando actualmente. Uno de los aspectos centrales es el derecho a la transparencia, porque uno de los temas que hoy se discute mucho en la inteligencia artificial es que nadie la entiende realmente, porque los algoritmos no muestran cómo funcionan. No se puede saber exactamente cómo funcionan, cuáles son sus objetivos. Entonces se habla mucho de derecho a la transparencia. Por ejemplo, la declaración de Beschley, que es una declaración internacional muy importante que se hizo en el año 2023, habló muy claramente, fue firmada por 28 países: alentamos a todos los actores relevantes a que proporcionen transparencia y rendición de cuentas adecuadas al contexto sobre sus planes para medir, monitorear, mitigar las capacidades potencialmente dañinas y los efectos asociados que puedan surgir, en particular para prevenir el uso indebido y los problemas de control y la ampliación de otros riesgos. Es decir, este tema ya está instalado en lo que nosotros denominamos área de derecho público, es decir, es los distintos gobiernos están dictando normas para regular el funcionamiento de las empresas de economía digital y la relación de las empresas con los usuarios y consumidores. En el próximo episodio vamos a dedicarnos a analizar el tercer aspecto, que son las acciones que los usuarios y consumidores y todos nosotros tenemos respecto de la inteligencia artificial.
Esto fue el podcast de Ricardo Lorenzetti, un espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo.